Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de la cascada de obras de música de baile que Mozart compuso a comienzos de 1791, cuando recién había cumplido 35 años, habíamos comenzado a estudiar la semana pasada su producción de la primavera de ese año hasta el quinteto para cuerdas en mi bemol mayor, que es el 614. Es muy difícil explicar la transformación que tuvo el arte de Mozart durante 1791, y la mayor parte de los comentaristas se limitan a observar que después de su periodo de depresión de los años 1789 y 1790, en que había producido obras muy patéticas, su estilo se torna más ligero, más sencillo. Pero el asunto es mucho más complejo si se estudia en detalle. Cuando Mozart se despoja de la fuerza y del brillo de sus obras anteriores, parecería que también se hubiera despojado de su arte y se hubiera dedicado más a un espíritu de meditación. Pero eso es solo parcialmente cierto. La realidad es que ha llegado a su máximo de complejidad y, como tal, la artesanía propiamente dicha se vuelve invisible, porque ahora está subordinada y al servicio de una atmósfera más y más luminosa, a veces casi diáfana, donde impera una felicidad muy tranquila que uno podía calificar de franciscana. En el sumum de su carrera y de su arte, Mozart expresa la alegría de un niño, esa que se necesita para llegar al reino de los cielos. Pero esa felicidad infantil es misteriosa. No está basada en cosas precisas. Se esparce todo alrededor, y es esa universalidad la que hace que uno sienta que es lo más cerca que en música se ha llegado a lo divino. Y aunque técnicamente cada instrumento sea aprovechado sonoramente a su máximo, parece que los medios no tuvieran importancia. Si lo que hay es un órgano mecánico para meter dentro del mueble de un reloj, o una armónica de cristal, o el glockenspiel de Papageno en la flauta mágica, Mozart los transforma en sublimes sonoridades para expresar ese estado de alegría serena que invade todo su arte el último año de su vida. La próxima obra que nos trae el catálogo que Mozart llevaba de sus obras es el Andante en Fa mayor para órgano mecánico, que es el 616. Esta es la tercera de las obras que escribió para los artefactos del Museo de Cera de Joseph Müller, el caballero de quien comentábamos cuando escuchábamos las fantasías, que es el 594 y que es el 608, que los historiadores chismosos hablan de él consistentemente mal, porque parece que se hacía pasar por noble y se titulaba Conde Daim, sin nunca mencionar que la posteridad no le podrá agradecer suficientemente que en el momento en que Mozart estaba enfermo, pobre hasta el punto de tener que mendigar, en estado de severa depresión y olvidado del público musical vienés, él le hubiera dado una comisión, así fuera para un instrumento imperfecto y de un sonido extraño, que dio como resultado las extraordinarias fantasías que nuestros oyentes escucharon en su debido momento cronológico y el andante que nos ocupa, de lo mejor que produjo Mozart para órgano y que nos dio el privilegio artístico de vislumbrar lo que pudiera haber sido la producción musical del maestro en este género si hubiera tenido la oportunidad de desarrollarlo. Ya habíamos visto que a Mozart le costó trabajo terminar la primera de las dos fantasías, porque lograr música aceptable para él de un instrumento con sonidos limitados complicaba su composición, añadido a que su estado de depresión no ayudaba mucho a lograr soluciones. Y que la segunda de las fantasías simplemente la trató como si fuera para un órgano de verdad. Antes de escribir este andante, Mozart hizo un esquema de 4 compases que abandonó no sabemos por qué y que ha llegado hasta nosotros. Su manuscrito está en la Universidad de Uppsala en Suecia y gracias a la gentileza de sus directores de permitirnos su acceso a él, a la constancia de Beatriz Acosta de complementar la obra inédita en discos de Mozart para teclado para la Radiodifusora Nacional de Colombia y a la gentileza de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que facilitó el uso del órgano de su sala de conciertos, tenemos el privilegio de oír, en versión de estreno, el fragmento de un andante para órgano mecánico, que es el 615A. Después de abandonar, inexplicablemente inconcluso, el andante que acabamos de oír, Mozart escogió terminar, ahora sí, el andante en fa mayor, que es el 616, que se titulaba al principio Larghetto, y cuyo manuscrito no tiene sino 3 líneas, las 3 escritas en clave de sol, y su forma es de rondó. Un rondó muy erudito y muy elaborado, con generosa ornamentación, lo que es muy lógico para el virtuosismo inherente a un instrumento mecánico. Pero como decíamos, es un virtuosismo erudito y con cada repetición el tema parece adquirir una nueva riqueza. Uno casi puede decir que todo el rondó ha sido construido con base en ese tema, que se repite en la misma tonalidad, hasta que en la parte central Mozart le hace un verdadero desarrollo y allí sí modula a si bemol, a do menor, a fa menor y a la bemol, con un estilo tanto erudito como imprevisible, pero muy interesante. Aquí, más que en las 2 fantasías, que es el 594 y que es el 608, se nota el registro tan alto que tiene que usar el órgano, y se entiende la irritación de Mozart por tener que reducir las dimensiones de su genio a esas construcciones instrumentales tan limitadas. Pero la gran diferencia de este andante con sus 2 obras anteriores para órgano mecánico es su espíritu. Durante que aquellos eran obras fúnebres para conmemorar la memoria de un héroe, esta parece más una composición para una caja de música mágica, el acompañamiento para la danza de una princesa de cuento de hadas. Una bellísima solución al problema de la limitación del sonido del órgano para el cual fue escrito. Oigamos el andante en fa mayor para órgano mecánico, que es el 616, en interpretación de Herbert Takeci en el órgano de la Basílica de Santa María en Viena.
Thank you.
el andante en fa mayor, que es el 616 de Wolfgang Amadeus Mozart, muy raramente se escucha en la versión para órgano que acabamos de transmitir. Generalmente se oye en una transcripción para piano conocida como Rondó en fa mayor, y obviamente con el mismo número que es el 616. No sabemos de quién es la transcripción, pero no importa mucho, porque de las tres líneas del original, la versión para piano solamente difiere en que la parte de la mano izquierda ha sido bajada una octava. La figuración sí ha sido cambiada. Dos progresiones muy atrevidas que eran adecuadas para una máquina han sido corregidas para adaptarlas a un ejecutante y hacia el final algunos de los ritmos han sido suavizados. En otras palabras, es una adaptación muy convencional para piano que si efectivamente tiene una sonoridad diferente, de todos modos no sabemos exactamente cómo sonaba el artefacto para el cual Mozart lo compuso. Sea lo que sea, la versión para piano es una obra excelente. Su forma es mitad rondó y mitad forma sonata, y a pesar de que ha sido suavizada con respecto a la versión original, es de un tratamiento verdaderamente atrevido. Escuchemos el rondó en fa mayor para piano, transcripción del andante en fa mayor para órgano mecánico, que es el 616, en versión de Walter Gieseking. Thank you. Acabamos de transmitir la transcripción para piano del Andante en fa mayor para órgano mecánico, que es el 616, de Wolfgang Amadeus Mozart. En mayo de 1791, llegó a Viena Marianne Kirchgesner, una joven ciega de 21 años que había llegado a ser una brillante virtuosa de la armónica de cristal, un instrumento musical que había inventado Benjamin Franklin en 1763. La armónica de cristal, que no debe confundirse con la dulzaina, originalmente consistía de una serie de recipientes redondos de cristal, de diversos tamaños, colocados sobre una barra que giraba mediante un mecanismo operado por los pies del ejecutante. El sonido de las vasijas dependía del nivel de agua en el cual estaban parcialmente sumergidas las vasijas de cristal y se lograba mediante delicada fricción con los dedos. El instrumento que usaba Marianne Kirchgesner parece que no era tan primitivo como el original de Franklin porque le habían añadido un teclado y una caja de resonancia elástica. La melancolía tan líquida de los tonos de este grupo de vasos musicales le debió gustar a Mozart, o por lo menos después de haber luchado contra los órganos mecánicos tan limitados de Joseph Müller y haber logrado resultados tan extraordinarios, debió sentirse capaz de medírsele a la armónica de cristal de la joven ciega y le escribió una de sus obras más celestiales, el Adagio y Rondó en do menor para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo, que es el 617. Especialmente el adagio introductorio del quinteto tiene un alcance y un sentido expresivo digno de los más bellos preludios de Mozart y merece un puesto importante entre tantas de sus obras maestras de música de cámara. Esta composición tan curiosa utiliza los recursos de un instrumento que Mozart nunca había empleado y es extraordinario cómo logra una unidad total con la utilización plena de la sonoridad de cada uno de esos instrumentos tan diversos. Mozart lo terminó el 23 de mayo y Marianne Kirchgesner lo estrenaría el 19 de agosto en el Karnertor Theater. Oigamos el Adagio y Rondó en do menor, que es el 617, interpretado por Bruno Hoffmann, armónica de cristal, Aurel Nicolet, flauta, Heinz Holliger, oboe, Karl Schouten, viola y Jean de Croze, violonchelo.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el adagio y rondó en do menor para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo, que es el 617 de Wolfgang Amadeus Mozart. La armónica de cristal gozó de cierta popularidad en Austria y en otros países de Europa Central, y entre los compositores de la época que escribieron música para este instrumento estuvieron Johann Gottlieb Naumann, Johann Friedrich Reichert, Carl Leopold Rolig, quien también escribió un tratado sobre su ejecución, y Johann Abraham Schulz. También para Marianne Kirchgesner, Mozart escribió un pequeño adagio en do mayor, el que es el 617A, para la armónica de cristal sola, que curiosamente no anotó en su catálogo manuscrito, pero que debe ser de muy cerca del 23 de mayo de 1791, cuando completó el adagio y rondó que oímos inmediatamente antes. Lo mismo que en las obras para órgano mecánico, Mozart tenía muchas limitaciones con este artefacto porque no se extendía por debajo del sol en el registro alto. Pero era casi imposible para él componer música que no fuera perfecta, y el pequeño adagio es una obra de una belleza etérea. A continuación transmitiremos el adagio en do mayor para armónica de cristal, que es el 617A, en versión de Bruno Hoffmann.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el adagio en do mayor para armónica de cristal, que es el 617A de Wolfgang Amadeus Mozart. El 4 de junio, Constanza Mozart se fue de nuevo a cura de salud en Baden y se llevó a su hijo Karl con ella. El director del coro de la iglesia, Anton Stoll, le había conseguido un cuarto en Rheingasse número 29, hoy día Rheingasse número 4, en la casa de Johann Georg Grundgeier, el síndico de Baden. Dos días después, Mozart, que se había quedado en Viena, fue al Freihaus Theater, acompañado de la señora Anna von Schwingenschusch, a ver la ópera Antonio en la corte, que era la cuarta secuela de Los dos Antonios, la exitosa ópera a que nos hemos referido antes, y que había estrenado la compañía de Manuel Schikaneder, para quien Mozart estaba escribiendo en ese momento La flauta mágica. El 8 de junio a las 5 de la mañana, Mozart salió de Viena para visitar a su esposa en Baden y se quedó por lo menos un día con ella y con su hijo y volvió a Viena muy probablemente el 10, porque sabemos que el 11 vio en el Leopoldstadt Theater la opereta El fagotista o La cítara mágica con texto de Joachim Perinet y música de Wenzel Müller que habían estrenado tres días antes. La historia del fagotista estaba basada en la misma fuente de que Schikaneder tomó el texto de La flauta mágica, pero sobre ese tema comentaremos más adelante. El 15 de junio, Mozart volvió a Baden a visitar a su esposa y a su hijito Karl, y debió quedarse varios días, porque fechado en Baden el 18 de junio, es el manuscrito de una de las más pequeñas obras maestras de la historia de la música, el motete Ave Verum, que es el 618. Ave Verum es un adagio en re mayor que consta solamente de 46 compases, y fue escrito para Anton Stoll, el maestro de capilla de Baden, que frecuentemente ejecutaba allí misas de Mozart, las que nuestro protagonista le escogía entre las que solamente tenían acompañamiento de orquesta de cuerdas, para poder acomodarse a los modestos recursos de una iglesia de pueblo. El coro a cuatro voces del Ave Verum, por lo tanto, no está acompañado sino por cuerdas y órgano. Esa sencillez de la composición es tan impresionante como la del estilo. Aquí están reunidas todas las características estéticas de su último periodo. Pero más allá de todos estos detalles, la inspiración religiosa de Mozart reúne aquí, casi milagrosamente, la sencillez y el candor de ciertas obras religiosas de su juventud, por ejemplo el Santa María, que es el 325, de cuando tenía 21 años, con las sólidas bases de una ciencia musical insuperable y tan disimulada como la de la mayor parte de sus obras de 1791. No olvidemos que Mozart era un católico creyente convencido profundamente, y en esa convicción están inspirados tanto su oración de Salzburgo como el Ave Verum, una inspiración transfigurada por la perfección técnica y estética, pero que siempre deja percibir la belleza tierna y joven de sus antiguas composiciones religiosas. Comentarios sobre la inspiración angélica del Ave Verum serían más apropiados si los hiciera un poeta, pero nunca competirían con su audición. Así que oigamos, interpretado por el Coro de Cámara de Holanda y la Orquesta La Petite Bande, dirigidos por Sigiswald Quischken, el motete Ave Verum, que es el 618.
Thank you.
Con el motete Ave Verum, para coro a cuatro voces, orquesta de cuerdas y órgano, que es el 618 que ustedes acaban de escuchar, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además transmitimos el fragmento de un andante para órgano mecánico, que es el 615A, el andante en fa mayor para órgano mecánico, que es el 616, tanto en su versión para órgano como la para piano, el adagio y rondó en do menor para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo, que es el 617, y el adagio para armónica de cristal, que es el 617A. Para este programa se utilizaron textos de Alfred Einstein, Otto Erich Deutsch, Alexander O. Lyubichev, William Gluck, Bruno Hoffmann y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe, quien también estuvo a cargo de la grabación del fragmento para órgano ejecutado por Beatriz Acosta en la Sala de Música de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos la exploración del mundo mágico de la producción de Mozart durante el verano y comienzos del otoño de 1791, el año de su muerte. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Esprilla.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.